Libro de Hechos, capítulo 11. Hechos 11. En el último estudio vimos la manera en que San Pedro recibía una visión extraña sobre la manera en que hasta los judíos pudieran ya comer toda forma de comida. Lucas, el autor de Hechos, ya ha dado mucho espacio a este evento, pero ahora va a dar más. Cuando Dios dice algo en su palabra es importante, pero cuando está repitiendo la misma cosa, quiere decir que es muy importante. Versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esto fue lo que pasaba en el último capítulo. Por primera vez Pedro entraba y hasta comía con hombres que no eran judíos. Se predicaba la palabra a ellos, y antes de terminar su discurso, el Espíritu Santo de Dios caía sobre los que estaban escuchando, y era como un día de Pentecostés, pero para los no judíos. 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? No se trataban a Pedro como un papa. Pedro pudiera simplemente decir: mira, a mí me han dado las llaves del reino, por lo tanto ni tengo que darles explicaciones. Pero el hermano Pedro no era así, ni se portaba como un papa. 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Los de la circuncisión eran judíos que creyeron en Cristo, pero pensaban que para ser cristiano uno tenía que ser antes un judío, observando la circuncisión y todas las leyes sobre la comida limpia y la comida inmunda. Y cuando estos escuchaban que Pedro no solamente entraba en la casa de una persona así, sino que se comía con ellos, era el colmo. 4. Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido, diciendo: Pedro no era un disputador profesional, ni un experto en las expresiones retóricas. Vino de la vida de pescadores y solamente iba a repetir los detalles sobre la verdad de lo que pasaba. 5. Estaba yo en la ciudad de Jopa orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Como dije, hay repetición aquí para los que estaban la semana pasada, pero es porque era un evento que cambiaba la historia del mundo. Es algo sumamente importante. 6. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Dios estaba mostrando a este gran líder de la iglesia que estaba abandonando las restricciones sobre la comida, porque una gran expansión iba a empezar, y que muchos iban a entrar en la iglesia, muchos que ni eran judíos. 8. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Estaba hablando con estos judíos, y en estos momentos seguramente esto de la circuncisión miraba con aprobación, como que estaba pensando: esto es, Pedro, dile no al Señor. 9. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, No lo llames tú común. Esto fue el cambio. Después de siglos, milenios. Pero sería algo difícil de aceptar para muchos judíos. 10. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Eso era la evidencia de que Dios estaba detrás de todo esto, organizándolo. Pero es interesante que Pedro ni mencionaba el nombre de Cornelio. Ya iba a tener problemas suficientes con lo que dijo. 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y dijo, envía hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Era una buena provisión de Dios el hecho de que Pedro llevaba 6 hombres judíos, creyentes, porque ellos pudieran confirmar todo lo que pasaba como testigos. 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Era como un día de Pentecostés, pero para los gentiles, dando evidencias de que ellos también pudieran entrar en la iglesia sin convertirse al judaísmo. 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esto es siempre la manera de confirmar la interpretación de tus experiencias. Hay que comparar todo lo que pasa con lo que está escrito en la palabra de Dios. 17. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Eso fue la defensa de Pedro. Simplemente una repetición de los hechos. Es casi como Pedro quería resistir, pero no pudo, porque sería una locura estorbar a Dios. 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento siempre es el camino a la vida. Bueno, estos creyentes judíos aceptaban sus explicaciones. El asunto era resuelto, ¿sí? Bueno, no completamente. Este asunto, esta controversia, va a continuar con otros judíos en la iglesia. Pero no será la tarea de Pedro debatir la profundidad de lo que pasaba. Vendrá otro que sabe disputar y discutir con estilo, con las expresiones retóricas y hasta con los sarcasmos. Un talentoso iba a venir diciendo, Gálatas 3:28, hablando en la iglesia, ya no hay judíos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esa manera de hablar con trueno realmente no era el don de Pedro. Pero vendrá uno que es experto en el arte de las doctrinas y las maneras persuasivas de presentarlas. Pero por el momento, Esta persona, ese talentoso, estaba lejos, lejos de la acción. Ni se escuchaba nada de él. Bueno, esta es la primera mitad del capítulo. Y ahora vienen otros acontecimientos que parecen sin relación a la primera parte. Pero en realidad sí son muy relacionados. 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Después de la muerte de Esteban, que estudiamos, era un asesino en que Saulo ayudaba, los judíos deseaban derramar más y más sangre cristiana. Tenía un sed para nuestra sangre. Por esto muchos hermanos se huían de Jerusalén. Huían no de la fe, sino de la persecución. Pero continuaban compartiendo el evangelio, pero solo con judíos. Se creyeron que los gentiles o no escucharían, o si se trataban de escuchar, no entenderían porque no sabían nada del Testamento Antiguo y la manera en que Cristo cumplía todas sus profecías. Pero habían algunos hermanos que estaban dispuestos a intentar algo nuevo. 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. De estos hermanos no sabemos mucho, ni sabemos sus nombres. Pero se empezaron algo muy, muy grande. 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Milagrosamente Dios bendecía la fe de estos obreros, su trabajo en la fe, tanto que una gran obra estaba empezando allá en Antioquía. Antioquía era norte de Israel, era una de las ciudades más grandes, más importantes del Imperio Romano. Sabemos por la historia que estaba llena de prostitutas, de hechiceros, ofreciendo toda forma de vicio y de idolatría. Pero Dios estaba empezando algo grande allí. 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ese hombre será importante para el punto del mensaje de hoy. Es que tenían que mandar al hombre correcto para asegurar que la doctrina, las prácticas serían correctas. Pero ¿quién es este Bernabé? Bueno, ya lo vimos en unos capítulos anteriores. Su nombre actual era José. Hechos 4:36, la primera vez que lo vimos. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, eso es su talento, consolación. Levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Era un hombre que dedicaba su vida a la fe, vendiendo una propiedad y donando todo. Pero tenía otro don más valioso que cualquiera propiedad. Ese hombre pudo consolar o animar a los hermanos frustrados o hasta deprimidos durante los tiempos duros. Y sabían que en Antioquía, en poco tiempo, el diablo estaría atacando y querían mandar a él. Era el hombre perfecto para este trabajo. 23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿cómo se puede ver la gracia de Dios? Se ve personas pecadoras que ya están llegando a la fe. se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Se empezaba inmediatamente a animar, a exhortar de la necesidad de permanecerse fiel. Siempre habrían contratiempos, decepciones, ataques de toda forma, pero lo importante era continuar como fieles. Y cuando dice que vio la gracia de Dios, a lo mejor habla de personas nuevas que tal vez se hablaban un poco en palabrotas. ¿Cómo se entra en la iglesia hablando así? O había mujeres que vestían con poca modestia. ¿Quién no sabe que no se puede llevar esto en la iglesia? Pero Bernabé sabía cómo animar y exhortar a los nuevos sin hacerles sentir incómodos. 24. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. La iglesia estaba creciendo muy rápidamente. Bernabé, a lo mejor, era cada vez más famoso. Era el hombre ideal para el trabajo, mandado de líderes de Jerusalén. Pero Bernabé tenía sus limitaciones. Y se sabía que ya era el momento de animar al que realmente era el talentoso. Para enseñar todo el consejo de Dios allá en Antioquía, Bernabé necesitaba el experto, el más calificado del mundo, y sabía más o menos dónde encontrarlo. 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, esto es Pablo, y hallándole, el lenguaje aquí dice que era tal vez un poco difícil encontrarlo, le trajo a Antioquía. Bueno, Bernabé era casi famoso y ahora con Pablo sería posible que Bernabé sería el segundo en popularidad. Pero esto no le importaba. Lo importante era la obra del Señor y el deseo de animar al talentoso. Pablo ya ha pasado años en Tarso, su ciudad de origen, y no se escuchaba nada de él. Y esto no era la primera vez que fue animado por Bernabé. Cuando Pablo vino a la fe, sus amigos de antes deseaban matarle. Sabía demasiado de los fariseos. Y las iglesias realmente no deseaban recibirlo y estaba ahí solo. Vimos todo esto en el capítulo 9 de Hechos, en Hechos 9, 26. Hablando de Pablo, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Nadie deseaba conocer a Saulo, que ha ayudado a matar su héroe, Esteban. Pensaban, tal vez es un espía para los fariseos. 27, punto muy, muy importante. Entonces Bernabé, el hombre de consolación. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y hemos visto la capacidad de Bernabé de animar, de exhortar cuando las cosas eran duras. 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en nombre del Señor y disputaba con los griegos. Cuando dice griegos eran judíos que hablaban el griego, pero estos procuraban matarle. Era peligroso tener Pablo en la iglesia. Pablo sabía cómo discutir, cómo disputar y cómo comprobar que Cristo era el Mesías. Y estaba causando disturbios en poco tiempo. 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le llevaron a Tarso. La iglesia quería salvar a Pablo, pero también parece que deseaban deshacerse de él. Era un hombre demasiadamente peligroso. Era como una persona radioactiva, poniendo todo en fuego. Pero lo mandaban a su lugar de origen. Entonces, dicen 31, entonces las iglesias tenían paz por todo Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Se llevaron a Pablo lejos, y después se le mandaban a su hogar, lejos de todo, casi olvidado, hasta que Bernabé pensaba otra vez en su gran talento. Bueno, regresando al texto de hoy, ya tienen dos grandes en Antioquía, una iglesia creciendo rápidamente. Tienen a Bernabé y tienen a Pablo. Pero aquí hay una pregunta. ¿Qué van a hacer? ¿Qué será su programa? ¿Van a lanzar grandes conciertos o programas de crecimiento científico? ¿Cuál será su método eficaz? Podemos preguntar como modernos. 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Su método, como lo nuestro, era enseñar. Esos nuevos hermanos tenían que aprender las Escrituras. Y tienes que recordar, hermano, que ni aún tenían el Nuevo Testamento. Pablo pudo tomar cualquier parte del Testamento Antiguo y hacerlo entendible al hermano nuevo. Éramos llamados cristianos por primera vez allí. Era un hombre de desprecio. Porque nosotros estábamos tomando control de la ciudad, acabando con los hechiceros, la prostitución y otros vicios. Cuando los incrédulos nos vieron acercando, dijeron, ¡ya vienen los cristianos! Como ahora nos dicen, ¡ah, los aleluyas vienen! Pero los hermanos estaban bien con este nombre, cristianos, y ha quedado con nosotros. Ahora vamos a la última parte, en que podemos ver el afecto de toda esa enseñanza. 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Cristo profetizó en Mateo 24, en versículo 7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Después dijo en Mateo 24, 34, después de esto, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué quiere decir? Que eso iba a pasar durante la vida de sus discípulos. Era algo que ellos debían de anticipar. Últimos versos. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual, en efecto, hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Esta iglesia mandaban sus recursos con sus mejores hombres a Jerusalén. Los hermanos de Jerusalén estaban bajo mucha presión a los judíos que no creyeron. Y aunque habían odios y perjuicios entre judíos y gentiles ya por siglos, los nuevos hermanos en Antioquía estaban dispuestos a compartir con ellos, sabiendo que eran hermanos en la fe. Esto fue uno de los gran efectos de años de sana doctrina. Ahora vamos a llegar al punto. Conclusión. Actualmente habrá más detalles sobre esta relación entre Pablo y Bernabé. Y no todos son buenos. Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Trabajaban muchos juntos, plantaban iglesias en todos lados cuando llegas a esta parte. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Es que en otro viaje, Marcos de repente abandonaba la obra. Y Pablo no deseaba tener personas así de irresponsable en su equipo. Pero Bernabé era sumamente animar al talentoso, porque Marcos también era un talentoso que terminaba escribiendo uno de los evangelios. Bernabé estaba convencido con su don de consolación, estaba convencido de que Marcos tenía que recibir otra oportunidad. 39. Y hubo tan desacuerdo. Hermanos, aquí son líderes de la iglesia, hombres importantes. No solamente tenían un desacuerdo, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, ejerciendo su don de consolación, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Última parte. Ni esto fue el fin del asunto. Después de esto, no se escucha nada más de Bernabé. Pero hay un poquito más sobre Pablo y Marcos. Pablo estaba llegando al fin de su vida. Sabía que sería ejecutado por el gobierno romano. Era un milagro que se vivía tanto. Y aunque no escuchamos más de Bernabé, Marcos fue mencionado. Último pasaje. Segundo de Timoteo 4:6. Pablo hablando, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partido está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ahora está hablando con Timoteo, última parte. Procura venir pronto a verme. Sabía que iba a morir. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, creciente fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Ya viene el punto. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Parece que Bernabé, el hombre de ánimo, el de consolación, finalmente tenía su impacto deseado sobre el gran apóstol San Pablo. Y si tú quieres ejercer este don importante de animar, de exhortar a los hermanos que sufren, animarles a seguir adelante cuando las cosas se pongan duras, cuando todo se pone feo, puedes pasar adelante en unos momentos y oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias por ese gran día. Seguramente hay personas aquí, Señor, que tienen ese don de animar. Habla a ellos, Señor, por su Espíritu Santo. Y ayúdeles a desarrollar esta capacidad. A alcanzar hermanos que están sufriendo, que están dispuestos a tirar la toalla. Te damos gracias por ese don, Señor, y que sea empleado aquí. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si hay peticiones de oración, estaremos aquí enfrente.